El Ojo de Venus Radio. El cerebro como principal zona erógena. Una producción de Claudia Cereto. Bienvenidos.
Sean todos bienvenidos a este viaje sonoro. Habrá que cerrar los ojos, escuchar, regocijarse ante el poder de Eros, representado esta noche por las letras, la música, las ansias también. ¿Esta Venus que te habla? Será tu cómplice. Busca en tu interior. Y bueno, en esta emisión vamos a tener un poquito de todo, como dicen ese dicho antiguo, como en botica. Vamos a continuar compartiendo de Verónica Valenzuela, Malena, un bombón XXL. Ya se convirtió en uno de los favoritos de los radioescuchas de este programa. Y miren que a través de 8 años, pues se han compartido muchísimos títulos. Como personaje, Malena, Pandora, la chica de Quiltras. Me animo a decir que son de los que más atesoramos, ¿no? Quizá Fanny Hill también y esta francesa del impudor de la mirada. Me han estado preguntando por inbox a través de las redes sociales que por ahí se acuerdan de este título que fue de los que empecé a compartir con Manuel Falcón. Creo que el año pasado volví a compartir algo, pero con mucho gusto yo creo que hoy vamos a compartirlo de nuevo. También a petición de Don Diablo Trucos, un artista innato que sigue ahí su introspección con todo lo que ofrece este mundo. Y él le gustó mucho Clarice Lispector, entonces también por ahí vamos a tener algo de Clarice Lispector. Y en la música, todavía no sé cómo va a terminar esto, porque a veces la lectura me inspira y me lleva a la música, a veces es al revés, a veces es una película. Acabo de ver de nuevo Carne Trémula, esta película que recordarán los que ya la vieron, de Pedro Almodóvar, que es maravilloso, Pedro Almodóvar, sobre todo las películas como más viejitas, son exquisitas, son... A veces, si no tienes humor para Almodóvar, híjole, pues mejor no verlo, ¿no? Porque sí te empacha, pero es un empacho asombroso también. Siempre se agradece, yo hablo mucho de eso, quizás ya... Un lugar común se podría convertir en este programa, decir el asombro. Pero creo que en tiempos como estos, creo de creer, de sentir, nos hace falta. Nos hace falta ejercitarlo. Nos hace falta relajarnos para que nos encuentre, que esas son las serendipias. Y nos hace falta relajarnos también, pues para dejarnos llevar por el río, ¿no? Todo lo que nos puede ofrecer la vida. De eso se trata El Ojo de Venus. De lecturas, claro, de erótica poética, pero el Eros es la vida. También implica el Tánatos. Así que aquí estamos, en esta emisión que les preparo con todo y unos cólicos normales, pero pues ya saben que somete este rollo. Para los que sea tema tabú, la menstruación, lo siento mucho, pero se tiene que eliminar este tabú. Sí, hay mucha gente que hace apología de eso porque es el extremo, pero es comprensible. Y bueno, espero que les guste el programa. Cierren los ojos y nos dejamos seducir por el ojo de Venus Radio. Gracias por escuchar El Ojo de Venus Radio. Agradezco también a Alberto González en el control operativo y a Antonio Cortés, quien se encarga de subir los programas anteriores a la plataforma de Radio Universidad de Guadalajara. En el curso de uno de sus viajes, mientras deambulaba por el bazar de la Medina de Alepo, Octavio Lothar halló un atado de 12 cartas, escritas en francés, destinadas a alguien que residía en Europa. Cerrada la compra de las cartas, constató que eran unas epístolas amorosas que una misteriosa mujer llamada Denise dirigía, desde su serrallo, a su amado Pierre. Octavio Lothar no ha podido averiguar cuándo se escribieron las cartas, ni si todo lo que en ellas se cuenta ocurrió en Turquía, Persia o Siria. Sea como fuere, Denise, al parecer contratada para supervisar la economía de la libido de un harén oriental, va describiendo a su lejano amado los aspectos más inusitados y las peripecias más llamativas de la vida en un recinto al que la mayoría tiene vedado el paso. Misiva a misiva, Denise describe las costumbres que rigen la estricta, a la vez que regalada vida de las cautivas. La encarnizada lucha que entablan las favoritas por ganarse el aprecio del sultán. Las intrigas de los eunucos, los castigos que se imponen a quienes transgreden las normas y, en fin, toda la sensualidad que resuma un lugar secreto donde numerosas mujeres solo tienen un deseo: conseguir ser gratas a un hombre, el sultán, al que temen y, al mismo tiempo, adoran. De inicio abrupto, desarrollo lleno de imprevistos y final enigmático. El impudor de la mirada es la única ofrenda que una mujer occidental podía hacerle a su amado. El relato fiel de lo que ven sus ojos carentes de todo pudor. Extraído de la solapa de la impresión de la primera edición de El impudor de la mirada, ya escucharon ustedes, la fecha, julio del 2005, parte de la colección La sonrisa vertical. Incendio. Querido esposo, sé que la carne de las negras esclavas del serrallo no le es indiferente, que suspira y se altera al verles el busto desnudo o sorprenderles una sonrisa de soslayo. ¿Cómo podría un monarca unirse a una nubia agreste, a la que mandó comprar aún más allá del desierto, en los propios confines del mundo? ¿Cómo puede el deseo de una esclava sostener el de un sultán? Pero la fuerza de la carne arrastra a la debilidad del ánimo. Por ello, estas jóvenes atléticas usan desde hace un mes un férreo cinturón de contención. Consideré injusto, sin embargo, que no llevasen en el cuerpo una marca indeleble de su dueño. Con ella, 59 fueron tatuadas y una marcada a fuego. Lo amo, y puedo darle en abundancia lo que a las nubias les está vedado. Nycterine, sultana.
El impudor de la mirada, Octavio Lothar.
Redes sociales del Ojo de Venus Radio. Facebook, El Ojo de Venus Radio. Twitter, @ Claudia Cereto.
Thank you. Escuchas el ojo de Venus.
Escuchas el ojo de Venus.
Escuchas el ojo de Venus.
Redes sociales del Ojo de Venus Radio. Facebook, El Ojo de Venus Radio. Twitter, @ Claudia Cereto. La madrugada es el escenario ideal para lanzar el programa. Aún en cualquier momento puedes disfrutar de El Ojo de Venus Radio. Solo tienes que ingresar a la plataforma de la programación anterior de Radio Universidad de Guadalajara. La pulsión.
La pulsión.
La pulsión.
Al principio no entendí, amado Pierre, si la estrategia de la libido mandaba aquí sobre la de la guerra, o viceversa, hasta que comprendí que, en el serrallo, forman dos caras de un mismo diamante. El único en juego es el poder de la libido y en la libido del poder. Tampoco discerní enseguida si en el sultán predominaba el deseo estratégico de una conciliación o el deseo ávido de un juego en el que todos apostaban altas sumas y la fortuna de las jugadoras saldría alterada para beneficio del banquero. Pero los preliminares estaban decididos. Restaba esperar el día y la hora en que, alto en la noche, un creciente de luna, suspendido sobre las cúpulas distantes de la gran mezquita de la ciudad, llegase a engastarse en la ventana de la habitación del sultán. Fue entonces cuando el sultán me hizo la más inesperada de las propuestas, que, en contra de las reglas acordadas, yo asistiese secreta y clandestinamente al torneo. Sí, el secreto es poder. Por ello, el secreto sobre la transgresión del consensual secreto sería doble poder. ¿Cómo podré hacerlo? Respondí asustada. Mi seguridad correría un gran peligro. Ningún peligro. Además, mi poder la protegerá siempre. Basta con que se instale cómodamente en el vasto espacio sombrío que queda detrás de la celosía, a pocos metros del lecho. Le pido que lo haga. Su presencia, aunque oculta, me dará confianza, y después podremos poner en común lo que ha visto y ha oído. Allí en la sombra, como en un teatro, mientras los figurantes actúen a la luz de las velas de este candelabro, que han de arder toda la noche, podrá ver sin ser vista, oír sin que nadie sospeche, cuáles son los grandes triunfos en el juego y en la batalla. me llevó a inspeccionar el espacio detrás del entrejado de listoncillos del sicómoro con adornos estilizados. Detrás de las celosías del mucarabié, nombre que engloba tanto a la propia Arabia como a la esencia misma de su pueblo y cultura, escuchar, espiar, observar en estricto silencio, sería libre para ver y oír todo el desarrollo del juego que se preparaba. Decisivo acaso para los destinos del serrallo. ¿Sabes, querido Pierre, que me cuesta encajar esa actitud de acechar a los otros y sus comportamientos más lascivos? Pero así me lo pidió el sultán, y no niego que me invadió, desde aquel momento, una tórrida curiosidad.
Volviendo loco, no puedo vivir sin ella, pero con ella tampoco. Y si de este mal de amores yo me fuera pa' la tumba, a mí no me mandéis flores, que como dice esta rumba, quise cortar la flor más tierna del rosal, pensando que de amor no me podría pinchar. Y mientras me pinchaba me enseñó una cosa, que una rosa es una rosa, es una rosa.
Una rosa es una rosa, es una rosa.
Y cuando abrí la mano y la dejé caer, rompieron a sangrar las llagas en mi piel, y con su al ratito más me escuece, porque amar es el empiece de la palabra amargura. Una mentira y un credo por cada espina del tallo, injertándose en los dedos. Una rosa es un rosario. Quise cortar la flor más tierna del rosal, pensando que de amor no me podía pinchar. Y mientras me pinchaba me enseñó una cosa, que una rosa es una rosa, es una rosa.
Una rosa es una rosa, es una rosa.
Y cuando abrí la mano y la dejé caer, rompieron a sangrar las llagas en mi piel, y con
que una rosa es una
muchas exhibiciones para ejercitar el asombro. Checa las redes sociales de Rutas Plásticas AC, que tiene activas varias muestras por algunos municipios de Jalisco. Nueva exhibición en el Museo de las Artes, MUSA. Pinturas, dibujos, imágenes digitales e instalaciones del jalisciense Rubén Méndez. En esta muestra del artista autodidacta, que se inaugura el miércoles 23 de noviembre a las 8:30 de la noche. Santa Tere, de Rubén Méndez, en el MUSA. En el MURA, Museo Raúl Anguiano, se impartirá un taller de arte abstracto. Para mayor información, busca al Museo Raúl Anguiano MURA en redes sociales.
La voracidad.
De esta guisa, y al llegar el día señalado, me instalé, antes de la hora fijada, en el espacio fresco y penumbroso tras la celosía, y esperé los contornos de lo que ocurría, por entre mil meandros fantaseados, posibles, imposibles, improbables. En aquella tibia noche, los aromas embriagadores de las flores de primavera embalsamaban el aire, y el creciente de luna, finísimo, rojo, incomparable joya, inaccesible gema, fiel al encuentro, bogaba en el cielo frente a la ventana que se abría a la derecha de la gran cama del sultán. La llegada de Baladine fue anunciada por el ritmo danzarín de sus pasos, que los tacones de sus zapatos marcaron sobre el mármol, y por el tintinear de los brazaletes de oro en sus brazos. Vestía una túnica de tul de color de sus ojos, con galón de oro del tono de sus cabellos, o quizá más pálido. Sonrió al sultán y preguntó: ¿se habrá olvidado la sultana de este encuentro y de cuánto se juega en él? ¿Vendrá a mostrarnos los encantos de su cuerpo a la luz de esta luna filo de sangre? Dicho esto, al momento sonó la aldaba de la otra puerta e irrumpió Nicterine. Venía con un vestido negro de sublime elegancia y llevaba la toca real de piedras centellantes. Altiva era la sultana y, sin embargo, parecía levemente indolente a los requiebros de la voz, en los ángulos lánguidos de la mirada, en la latencia de los gestos. Se cruzaron las miradas y las sonrisas de las mujeres, más sibilinas que ceremoniosas. «¡Alá sea contigo, sultana!» «Y contigo, Cadine, en estos aposentos que tanto te gusta frecuentar». «Que sea para provecho del sultán, y también a ti». El sultán se interpuso, con su silueta real y su fino trato. Amadas esposas, en la magia de la noche, en la desnudez del lecho, en el calor de la primavera, olvidaréis disidencias y querellas, que el serrallo mantenga su unidad. Así dijo y se liberó del manto real, como haciendo una señal para el comienzo de la ceremonia. La sultana se quitó la toca de rubíes y se desprendió de los pendientes de perlas, de los anillos, de los brazaletes, de los collares, para guardarlos en uno de los cofres de oro abierto sobre la mesa de malaquita que había junto al lecho. Sacó entonces una cadena oculta en el interior de su vestido, que rodó y cayó a sus pies, dejándola completamente desnuda. ¡Y qué bella aún se la veía! Alzó las manos y se quitó un gancho invisible de marfil que sujetaba la trenza enrollada en espiral, desplegándose esta sobre sus hombros. Baladine la miró atónita. No preveía tanta belleza en el porte, seguridad en los gestos y atrevida decisión. apenas había comenzado a desprenderse de sus joyas y ya la rival se ofrecía al estro del sultán.
Lo nuestro duró lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiro dos besos, uno por mejilla, y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esas ventas del fino laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína. Volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches. Dijo hola y adiós y el portazo sonó como un signo de interrogación. Sospecho que así se vengaba a través del olvido Cupido de mí. No, no pido perdón,
no pido perdón.
¿Para qué si me va a perdonar? Porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Me abandonó como se abandonan los zapatos viejos. Destrozó el cristal de mis gafas de lejos, sacó del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino, que ayer el portero me echó del casino de Torrelodones. ¡Qué pena tan grande! Negaría el santo sacramento en el mismo momento que ella me lo mande. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches, y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a las cenicientas de saldo y esquina, y por esas ventas del fino laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la...
Escuchas el ojo de Venus.
Escuchas el ojo de Venus.
Escuchas
el ojo de Venus.
Chocolanté y Choco Solutions presentan en Monterrey, Nuevo León, Dioses de Chocolate, elaboración escultórica en vivo de dioses precolombinos en chocolate, por el escultor Rubén Zamudio Gioprinzi y el chef Uriel Ayuso Quiroz. Entrada sin costo para esos suertudos que viven en Monterrey, Nuevo León, México. La dirección es Calzada San Pedro 200 a Colonia Miravalle. Y esperamos que muy pronto se presente esta experiencia sensorial con el cacao, con el chocolate, con la escultura, con los sabores, con el arte y la exaltación que provoca esta semilla que es atesorada por el mundo entero y que brindó lo que hoy se llama América, que no siempre se llamó así, ni era un territorio americano. Ya no sabemos la historia, ¿no?, del cacao. Entonces, a mí me encantaría que vinieran a Guadalajara porque por ahí vi unas fotos de Gioprinzi, porque lo sigo desde hace algunos años en las redes, y después dejan que uno se coma la escultura. ¡Wow! Xochipilli ahí adornada con unos cempasúchiles y unas flores mágicas y no mágicas. En cuanto a efectos, estaría chido. Una estatua sustanciosa, ¿no? Así, con chocolate amargo y mágica. If the jello gets firm, would I bounce?
As you look around for what's new and different, remember these three important... La voluptuosidad.
La sultana encontró al regio esposo entregado a la excitación de aquel espectáculo tan largamente premeditado y del cual saboreaba por fin el imprevisible desarrollo. Su miembro icónico había brotado desde la llegada de la cabina como una cimitarra turca arrancada de su vaina. En él se sumergió la sultana, sentándose encima, ejecutando una coreografía deslumbrante. El sultán la agarró de las caderas, subiéndola y bajándola con tal firmeza e ímpetu que el cuerpo de la sultana era lanzado a uno y otro lado cual árbol en medio de una borrasca. Su trenza negra con hebras de plata le fustigaba los hombros y los senos flácidos tremolaban en la tempestad. Cuando bajaba, como llevada por una ola a su mayor declive, una de sus manos se torcía tanteando el escroto rugoso del sultán y su contenido sólido, fruto ponderable que la mano delicada y presa del frenesí apenas abarcaba. La cadine, por su parte, había calibrado la situación y ya estaba preparada para intervenir. Hincando las rodillas sobre el lecho, se colocó detrás de Nicterine. Con una mano agarró firme la trenza, con la otra uno de los flácidos senos, y en el preciso momento en que la sultana se encabritaba rumbo al éxtasis, los retorció con fuerza hacia el mismo lado, arrancando a la rival de la cimitarra viva que se le entrañaba. Nicterine cayó de lado sobre el lecho, entre espasmos rítmicos, con un grito atonal, convulsa ya, todavía insatisfecha. Creo incluso que oí una imprecación de boca de la sultana. La cadine se había preparado diestramente para el sultán, cuyo abandonado miembro desnudo buscaba la urgencia del acogimiento. Así lo recibió, untado con los influjos de la rival, y exultó. El sultán rodó sobre ella, agitándose rígida y deliciosamente. Se decía que, de tan suaves y elásticas, las entrañas de Baladine parecían forradas de terciopelo. Desde mi escondrijo se veía el bulto herrumbroso del sultán debatirse sobre el cuerpo marmóreo de la cadine. Arrebatada, la sultana intentó entrometerse, pero fue en balde. El cuerpo del sultán formaba una barrera tensa, infranqueable, entre ella y Baladine, entre su furia y el regocijo de la rival. Incluso martilló con los puños la espalda del sultán, pero él ni la sintió. Oí entonces los váguidos musicales de la suprema odalisca y los breves y rudos ronquidos del varón. Parecía así consumado, en fulgor, el encuentro del sultán con las dos esposas. Pero, más allá de mi expectativa, un episodio imprevisible prolongaría ese primer acto ejemplar.
Pasado el tiempo.
La FIL, Feria Internacional del Libro, se acerca. Inicia el sábado 26 de noviembre y termina el domingo 4 de diciembre en Expo Guadalajara. Sharja, Cultura Árabe, invitada de honor. Chequen el programa en fil.com.mx. Por lo pronto, en el campo de la literatura erótica, el miércoles 30 de noviembre se lleva a cabo la ponencia Placer y Erotismo, escenarios literarios. Será presencial y vía streaming. Contará con la presencia de Ana Clavel, autora de El amor es hambre, uno de tantos de sus títulos y título que hemos compartido ya en el programa. Manuel Vilas, poeta, narrador español. Luisa Valenzuela, escritora argentina. Y Enrique Serna, narrador y ensayista. Checa la programación de la Feria Internacional del Libro en fil.com.mx.
Men pick amazing places for sexual adventure. The wildest adventure proposed to me was in a...
Leer para humedecerse.
Noche de erótica poética, de herejías, de insomnios, cuestionamientos, humedades. Espero que estés disfrutando el programa mientras trabajas, viajas o descansas. Todos los que se han anotado para participar por el título literario, pendientes a la pregunta que haré en redes sociales. Recuerda que debes vivir en Guadalajara, México, o en su defecto, tener a alguien que les haga el paro para recoger el obsequio.
Observar.
Observar.
Y ser observado.
Y ser observado.
Había recogido sus copiosos cabellos en una única trenza, negra y gruesa, ovillada como un zigurat, y que aumentaba su porte. Los pesados senos morenos con aureolas negras parecían tallados en pórfido. El talón del pie derecho se apoyaba sobre la rodilla izquierda, y el codo izquierdo se hundía en el lecho, dando estabilidad a su postura y a su meditación. Cuando me oyó entrar, se volvió lentamente y se levantó para recibirme. Le susurré el mensaje que traía. Sentí su fuerte olor de mujer en el apogeo del celo. Informada de lo que se le pedía, sus ojos despidieron centelleos como dos sílex percutidos, pero ningún rubor la coloreó. Parecía asaz, segura de sus méritos. Luego prendió dos brazaletes de bronce en uno de los brazos, cerró un collar de cascabeles que pendió y vibró entre sus senos, y suspendió gemas de jaspe, como gotas dispuestas a caer en los lóbulos de las orejas. Fragmento de El impudor de la mirada, Octavio Lothar.
Escuchas el ojo de Venus.
Escuchas el ojo de Venus.
Escuchas el ojo de Venus.
Leer para iluminarse. Al final del siglo XIX, confrontado con la revolución industrial, la cual instauró el poder de la burguesía, el romanticismo tomó una forma extrema, la decadencia. En el nombre del decoro, la sociedad victoriana requirió que el libertinaje que fue secretamente adictivo pasara a ser censurado. Una nueva raza de artistas se enfocaron en el objeto de su represión, la sexualidad. Su estrategia, el dandismo, haciendo de los temas más escabrosos lo más bello posible. El cuerpo femenino fue evocado en términos de la tarántula al acecho en el corazón de la exuberante flor exótica. La mujer era vista esencialmente demoníaca. Fue el diablo quien le ha otorgado a ella el regalo de la tentación.
Erótica Universalis, Gilles Néret. La vibración.
¿Se comunican? Paola Prieto, muchísimas gracias, Paola, por escuchar el programa, por tus comentarios, por comunicarte. Aprecio mucho que te guste. También se comunican César Jiménez, Fabio Cuevas, quien escucha el programa en la plataforma de los programas anteriores desde Vancouver, Canadá. Muchas gracias, Fabio, por tus palabras y por contactar el programa. Y mucho éxito con tu proyecto. Saludo a Rubén Eseje, Alberto Gutiérrez, Don Diablo Trucos, Jesús Pimentel, Fernando Chesco, Isabel Aguilar. Nuevos seguidores por Face, Martín Vargas, bienvenido, muchas gracias. Saludo también a Sensorial Coctelería y Mixología, a Gabriel Espinosa, a Dani Goss, a Carlos Nava, Román Sánchez, Ramón Zaragoza, Julio González, quien por cierto ya tiene listo el tema musical para el podcast que estoy planeando de El Ojo de Venus Radio, donde pretendo tener por ahí contenidos, digamos, más sustanciosos. Igual es sobre arte sonoro, igual es sobre erotismo, sobre la erótica poética, sobre la vida. Espero muy pronto ya poder compartir la dirección para que puedan visitar el podcast. ¿Cuál es la diferencia entre un programa de radio y un podcast? Bueno, el programa de radio precisamente se transmite a través de la radio, en este caso Radio Universidad de Guadalajara. Me presta el espacio para hacerles llegar mi programa, El Ojo de Venus Radio. Y el podcast es contenido generado, es profeso para los medios digitales. Entonces, muy pronto, El Ojo de Venus Radio, Arte Sonoro, también en podcast. Gracias por permitirme acompañarte en esta madrugada mexicana. En Europa, mucha gente que escucha el programa ya estará bebiendo su primer taza de café. Un beso a quienes escuchan el podcast en cualquier momento del día.
Aquí termina El Ojo de Venus Radio, una producción de Claudia Cereto. Tenemos una cita, jueves, de madrugada.